8:30, 7:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La Linterna está encendida en cope.es, en la web, en internet y en la aplicación móvil de COPE, en los teléfonos. Repasamos lo esencial de la crónica de la actualidad del miércoles 27 de enero. En la radio, los compañeros del Tiempo de Juego retransmiten los partidos de Copa del Rey, de los cuartos de final, la vuelta, la primera entrega. El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, el socialista García Page, apuesta por un acuerdo de gobierno del PSOE con Podemos y Ciudadanos, Alicia García.
Ha rechazado lo que llama un gobierno de pastiche, en alusión a un hipotético pacto entre los socialistas y Podemos. También se ha opuesto a cualquier cambalache, ha dicho, entre su partido y el Partido Popular. Page se reúne esta tarde con Pedro Sánchez dentro de la ronda de conversaciones que el líder del PSOE mantiene con los dirigentes territoriales de su partido antes del Comité Federal del sábado.
Pasan a disposición judicial 7 de los 24 detenidos por la trama Imelsa de corrupción en la Comunidad Valenciana.
Hasta ahora solo lo había hecho María José Alcón, esposa del ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau. Además de los 24 arrestados, hay otras 5 personas más investigadas y hubo un total de 33 registros. Se trataría de una trama que cobraba comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
La fragata española Numancia rescata más de un centenar de inmigrantes en aguas del mar de Libia.
Algunos presentaban principios de hipotermia. A bordo iban 2 niños y una 20 de mujeres. Se trata de la primera acción de esta fragata, que se incorporó el pasado fin de semana a la llamada Operación Sofía de lucha contra el tráfico ilegal de personas.
A las 9 tenemos la reunión del equipo económico de La Linterna, hoy con Juan Velarde, María Jesús Pérez Abeza y Javier Morillas. Hasta ese momento sigue la luz de La Linterna encendida con Marta. Hola.
Hola.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Encendemos la luz de esta linterna hasta las 9 de las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Hoy vamos a recibir, ya están aquí con nosotros, a las monjas de clausura Sor Miriam y Sor Amada, que han sido la sensación de Madrid Fusión, la feria gastronómica más importante de nuestro país. Vamos a descubrir un poco más sobre Tenerife de la mano del libro Viaje a un lugar llamado Destino, de Antonio Pareja. Vamos a tener también un ratito de toros y daremos el habitual paseo por los museos con Isco Jiménez. También vamos a repasar, como siempre, lo mejor de los fósforos de Carlos Herrera. Enseguida. Se ha cerrado Madrid Fusión, la feria gastronómica más importante de España. Por ahí han pasado algunos de los mejores cocineros del mundo, David Muñoz, Martín Berasategui o los hermanos Roca. Han sorprendido a todos los asistentes con su cocina innovadora. Pero si hay alguien que ha centrado la atención de la prensa y asistentes son Sor Miriam y Sor Amada. Buenas noches a las dos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Sois monjas del convento de Santa Clara en Belorado, en la provincia de Burgos, y habéis estado perfeccionando vuestra técnica en estos días de Madrid Fusión. ¿Cómo ha sido la experiencia de estar con los mejores?
Abrumadora, totalmente abrumadora. Yo diría que no nos esperábamos poder estar, y luego yo por lo menos, ¿no? Te sientes muy pequeña, ¿no? Sobrepasada. Sí, sí.
Bueno, nos ha sorprendido todo, la verdad, porque no es nuestro medio, ¿no? Entonces, tampoco sabíamos cómo el alcance que tenía, nos lo habían contado, pero bueno, hasta que no lo ves, pues no lo crees.
¿Y qué os decían? ¿Qué os decían cuando os vieron llegar y...?
Pues de todo, la verdad, porque hubo una persona que nos dijo que si éramos de verdad.
O si íbamos disfrazadas.
Bueno, ibais con vuestros hábitos, ¿cómo es cocinar con unos hábitos de monja? ¿No es complicado? ¿No da mucho calor?
Bueno, para trabajar usamos batas de trabajo.
Ah, vale, vale.
Sí, sí, sí.
Pero en estos días en Madrifusión sí que habéis estado con vuestros hábitos y vuestro delantal, ¿no?
Sí.
Sí, para salir y para estar en casa no tenemos otra ropa, vamos, más que para cuando nos ponemos a trabajar, entonces sí, nos ponemos la bata y el delantal.
Vosotras decís que trabajáis de manera tradicional, pero para hacer un producto que no lo es. ¿Cómo es esto? ¿Qué tipo de producto elaboráis?
Bueno, elaboramos trufas de chocolate con unos rellenos que más que de trufa son de bombón. Luego hacemos palitos de fruta confitada bañada en chocolate. Tenemos también rocas de chocolate con barquillo y bombones propiamente dicho.
Sor Amada, cuando yo decía lo de los productos tradicionales es que por lo general pensamos que los conventos pues se hace el típico pues dulce de pueblo, ¿no? No tanto algo pues más innovador o más distinto, a eso me refería, ¿no? Que hacéis un producto pues más moderno.
Sí, sí, realmente, o sea, nuestro obrador no tiene un pasado secular, ni mucho menos. El obrador nuestro de chocolate tiene 15 años, o sea, que es bastante reciente. Lo inició la que es ahora la madre abadesa, la madre Isabel, que ya conocía pues hacer pasteles, pastas, tartas, hojaldres, y pues le interesaba el mundo del chocolate, y entonces dijo, yo quiero hacer un...
¿Cómo no le va a interesar?
Un obrador solo de chocolate, ¿no? Como producto estrella, y eso es lo que hemos intentado aprender técnicas y aprender, porque tiene su carácter especial el chocolate, sencillamente.
¿Qué habéis aprendido en estos días, por ejemplo, Miriam?
Bueno, sobre todo yo destacaría, hemos tenido dos cursos, dos talleres que destacaría como relevantes para lo que es nuestro trabajo. El primero fue un taller con Oriol Balaguer y el segundo ha sido con Ricardo Vélez, porque las técnicas que enseñaban eran más de trabajar con el chocolate o de emulsionar, ¿no? De manipular el chocolate. Hoy hemos estado uno con Paco Torreblanca sobre el soplado del azúcar, ¿no? No tiene tanto que ver, no tiene tanto que ver con nuestro trabajo, aunque, bueno, conocer la materia prima siempre ayuda para poder trabajar.
¿Y habéis enseñado algo vosotras? ¿Habéis aportado algo?
No.
¿Algún secreto que no se pueda revelar? Seguro que os han intentado...
No, todavía no. No, además, nosotros lo que sabemos también es gracias a la ayuda de otros grandes maestros, ¿eh? O sea, que a nosotros nos ha ayudado Paco Torreblanca, nos ha ayudado Pedro Subijana con sus consejos y con sobre todo con su amistad, ¿eh?
Vuestro convento está, a lo largo del Camino de Santiago, ¿no? Entonces muchas personas pueden pensar, bueno, venderán dulces para quien pasa por allí, así un poquito y tal. No, es que vendéis fuera, ¿no? Exportáis. ¿Cómo es la producción? En cantidad,
bueno,
vamos.
En cantidad.
Sí.
Bueno, fabricamos alrededor de 4 toneladas de dulces al año. Que, bueno, trufa son muchas trufas. Principalmente nuestros dos momentos más fuertes son la campaña de Navidad, de octubre a diciembre, y luego mayo-junio, ¿no? Y luego vendemos, bueno, yo diría que en un momento o en otro por toda España. También porque vendemos a particulares, tenemos una tienda web. Y luego, sobre todo, sale mucho con bodas, comuniones y cosas de estas, ¿no? Pero luego vendemos en muchas tiendas, ¿no? Tiendas en Madrid, tiendas en San Sebastián, en Navarra,
restaurantes, catering.
¿Y todo ello sirve para todo lo que se recauda, todo lo que...?
Es el sustento de la comunidad.
Es el sustento de la comunidad, que en nuestro caso son dos comunidades, ¿no? Bueno, somos una única comunidad, pero tenemos dos casas. Estamos tanto en Belorado como en Derio, al lado de Bilbao.
¿Y cuál es el reto que os marcáis? ¿Qué reto os marcáis para, bueno, pues para un futuro próximo, después de esta experiencia en Madrifusión?
Intentar trabajar mejor y más.
Y sí, o sea, dar a conocer más nuestros productos, porque hay mucha gente que nos dice que no había oído hablar, ¿no? De lo que hacíamos, sencillamente.
Pues desde luego se ha hablado mucho y ya, vamos, se va a seguir hablando y os habéis dado a conocer de una manera fantástica. Gracias por haber estado con nosotros aquí a la Luz de la Linterna, Sor Miriam y Sor Amada, monjas del convento de Santa Clara en Belorado, en la provincia de Burgos, y que, bueno, habéis sido la sensación de este Madrifusión. Gracias,
Gracias.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Cuando el vuelo toca bote, pinta Verónica al trote del todo en el ruedo. Parece la maestra de una academia de danza. Cortijo de cuando la...
Hablamos una semana más de toros en la luz de la linterna. Lo vamos a hacer como siempre con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas noches.
Buenas noches.
Hoy es inevitable hablar del tema de la semana que ha trascendido al mundo de los toros, la famosa foto de Francisco Rivera con su hija.
Pues sí, Marta, es inevitable hablar de ello, y lo último que hemos sabido es que la fiscalía va a investigar al torero a petición del defensor del menor. Bueno, lo cierto es que todo el mundo del toro se ha puesto de parte de Francisco, subiendo fotos, toreando con niños pequeños. Y uno que también se posicionó fue aquí en COPE, Carlos Herrera, que decía esto, yo creo que con bastante razón, en su programa en Herrera en COPE.
Fíjense el caso que se está viviendo con el torero Francisco Rivera. Dices, bueno, vamos a ver, la estupidez humana ya no puede llegar más lejos. Esto está lleno de idiotas. Toda esta irritación y movilización que hace que se movilice este defensor del pueblo tan pijotero, es porque se trataba
de un torero.
Si fuera un alpinista, la mitad de todos estos no diría nada.
Bueno, habrá que ver lo que finalmente sucede con el torero, y yo me quedo con una frase que se dijo precisamente aquí en la linterna, Marta, que dijeron, es cierto que es una tradición familiar, el padre de Francisco Rivera ya tenía una foto con Francisco de pequeño así, pero dijeron aquí, lo que no es tradición es subir esa foto a las redes sociales.
Bueno, volvemos a Madrid Fusión, Javier. Pero como lo tuyo, seguimos hablando de toros, claro.
Seguimos porque en el encuentro de Alta Cocina ha estado muy presente el toro de lidia, y es que es un valor único que tenemos en España. Así lo decía Mario Sandoval, cocinero dos estrellas Michelin y dueño del restaurante Coque, que nuestro compañero Iván también conoce, quien junto a la Unión de Criadores de Toros de Lidia y el CSIC ha presentado su apuesta por la carne de toro de lidia. Quien ha podido ir ha probado carne fresca y también embutido procedente de este animal, Sixto Naranjo, por ejemplo, del albero. ¿Sí? Una carne única y una de las grandes joyas desconocidas de este país, según el propio Mario Sandoval.
Es una carne sana, limpia, que sabe a campo, a monte. Creo que es una de las joyas desconocidas de este país, que durante 3 siglos se le ha dado la espalda. Es un animal que es nuestro, que es español, que cuida la biodiversidad, de la dehesa, del bienestar. Entonces, ¿por qué, qué defendemos el guayú y el cobre si no sabemos ni de dónde viene?
Hombre, lo cierto es que el toro vive en libertad y en la dehesa durante toda su vida.
Sí, como el cerdo ibérico, y gracias a eso se consigue la calidad de esta carne. Esto es lo que destacaba el chef, la calidad de vida que tiene el toro y además lo ecológico del mismo, para que luego digan que los taurinos no somos ecológicos, ya que vive rodeado de naturaleza. Como ya digo, también participaba en la apuesta de Mario Sandoval, la Unión de Criadores de Toros de Lidia, y su presidente Carlos Núñez nos hablaba precisamente de esto, de la vida en el campo del toro.
En el caso de lidia y cualquier otra raza autóctona, se crían libremente, con recursos naturales, no están estabulados, y su alimentación es de materias nobles, como corresponde a un atleta o, para que me entiendas, un caballo de carrera, ¿no? Solamente materias nobles, y no queremos que engorden, sino que se hagan fuertes. Eso da una carne diferente, semisilvestre, pero de un sabor y una textura únicos.
Pues habrá que probarla, Javier.
La carne hay que probarla, y también el embutido, porque Mario Sandoval nos decía que lo que pretenden es introducir en el mercado español primero el embutido y luego ya la carne, que según el chef, el embutido, digo, es de una calidad excelente.
Tenemos un embutido que es 10. Hemos hecho salchichón, chorizo curado, cecina, chorizo fresco, y luego hemos hecho un lacón de la babilla, que a mí es de lo que más me gusta. Y bueno, yo creo que es sorprendente. Y te digo más, si te pongo este embutido y te pongo otro, incluso te puede gustar hasta más.
Y como todos los días que tenemos toros en la luz de la linterna, vamos a terminar con el trincherazo.
Y hoy, como no podía ser de otra forma, Marta, ya hemos hablado de él, hemos hablado con él, lo hemos escuchado hablar de comida, pero por supuesto es un gran aficionado a la fiesta, y por eso el trincherazo de esta semana es del chef dos estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Mi hermano Rafael fue matador de toros, y entonces la afición me venía de pequeño, porque viví todo el mundo del toro pues con 5 o 6 añitos. Iba con la cuadrilla a los diferentes pueblos de la Comunidad de Madrid, y me viene de cuando era pequeño, o sea, de seguir a mi hermano, que soy un gran aficionado. Es patrimonio cultural, es una fiesta nuestra y como las tradiciones hay que respetarlas. Es una fiesta española donde tiene mucha tradición, muy antigua, y yo creo que por eso simplemente hay que defenderla.
La semana que viene más toros, Javier.
Hasta ahora.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Un malagueño que por motivos de trabajo se desplaza hasta Tenerife y queda enamorado de la isla. Esta es, bueno, la base del libro Viaje a un lugar llamado Destino. Lo ha escrito Antonio Pareja y desgrana la vida, las costumbres, los lugares más carismáticos y también desconocidos de Tenerife. Un recorrido con el que vamos a poder conocer un poco más de la vida tinerfeña. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches. ¿Qué
destacas de Tenerife? ¿Qué es lo que más te ha marcado de la isla?
Bueno, no podría destacarte solamente una cosa. Es decir, yo te la destaco toda. O sea, siempre que me hace la misma pregunta, digo lo mismo.
Pero si tengo que empezar por un sitio, ¿por dónde empieza?
Es que dejarse el Teide atrás es muy muy difícil. Obviamente el buque insignia, a lo mejor, de la isla. Pero bueno, es decir, en el libro, por encima de todo, algún recorrido por la isla para básicamente no solo destacar el Teide, ¿no?, que es siempre el típico el típico referente al que todo el mundo va, al que todo el mundo conoce. Es decir, que también hay que dejarse un poco llevar más por su historia, por aquellos rincones más escondidos, dejarse, bueno, perder un poco por la isla. Un poco todo.
Bueno. ¿Se puede estar enamorado de un lugar?
Yo soy el vivo ejemplo, ¿eh? Te lo digo ahora mismo, o sea, te lo destaco y te soy sincero y bueno, y yo, como otras tantas personas que vienen de la península, que vienen aquí por básicamente por motivo de trabajar, vine para un tiempo y nada, bueno, en principio venía para 2 años, pero ya llevo 6, así entre una cosa y otra, y la verdad que muy contento, y yo siempre que hablo de la isla, yo para mí es un paraíso, o sea, sin ningún problema.
¿Qué tiene Tenerife tan especial? ¿Por qué es tan especial esta isla para ti?
No lo sé, es decir, sinceramente yo me encuentro muy cómodo, me encuentro muy bien, pero bueno, te podría decir factores obviamente cuantificables como el clima o las playas o etcétera, pero no sé, es decir, quizá también su gente, es decir, quizá sus rincones o bueno, como el propio libro ya lo escribo, que después de 6 años sigo descubriendo cosas, sigo descubriendo lugares, sigo descubriendo historias, sigo descubriendo esos nuevos secretos, rincones que a mí me dejan alucinado.
Por ejemplo, nada. ¿Algún lugar?
No, lugar te puedo decir miradores, te puedo decir, no lo sé, pero es decir, son cosas también, yo sé que son muy muy míos. Vale, yo sé, por ejemplo, en la playa, en lo que se refiere a playa en Tenerife, yo siempre digo que, bueno, para mí mi favorita es la playa de Benijo, por ejemplo. Pero bueno, que yo sé que hay mucho turismo que luego llega directamente al sur de Tenerife y prácticamente no salen de ahí. Así que yo, para mí es un error, pero abismal, evidentemente.
Pero Tenerife no solamente es playa, ¿no?
Obviamente no.
¿Qué y más en el libro, ofrece?
En el libro básicamente yo mismo, o sea, en persona, he descubierto que tiene una historia impresionante. Que, vamos, que como yo digo, entendimos también en el libro, que para mí es totalmente cinematográfica. Es una historia que para mí podía ser llevada a la pantalla grande, pero sin ningún problema. Es decir, y en parte también hago una reivindicación para que la gente también la conozca en parte. Y para la gente que vive en la propia isla, para que se atrevan un poco a redescubrir su historia, porque yo sé que muchísima gente que vive aquí, ¿no?, lo típico de no valoran mucho a lo mejor lo que tienen, pues no saben lo que tienen, y verdaderamente para mí es impresionante. Impresionante.
¿Cómo definirías Tenerife en pocas palabras?
En pocas palabras, eso me lo pone muy difícil. No sé, yo te diría que en mi casa, directamente en mi casa, y lo más cercano a un paraíso que te puedo decir. Básicamente. Y bueno, si ya no trabajas, sería ya perfectamente el paraíso total, pero para mí es mi casa, obviamente.
O sea, Antonio, tú en este libro, Viaje a un lugar llamado Destino, propones un recorrido, ¿no?, por la isla, la que incluso los propios habitantes de la misma pueden descubrir rincones que jamás habían imaginado que podían tener tan cerca, ¿no?
Sí, bueno, algunos rincones son obviamente zonas muy conocidas, vale, que aún así, aun siendo muy conocida, yo mismo ni siquiera había ido, en 6 años que llevo aquí, y otros pues sencillamente son, bueno, de descubrir, digamos, un mismo lugar, pero a través de, bueno, mirándolo de diferente manera, conociendo su historia. Uh-huh. Sí, yo, bueno, ponía ejemplo de algún otro pueblo que bueno, que por el que había pasado 1,000,000 veces, pero tras conocer un poco su historia, algunos secretos, leyendas, uh-huh, es decir, ya miras ese lugar de otra manera, uh-huh, totalmente distinto.
Pues enhorabuena por este libro, Antonio Pareja, en viaje a un lugar llamado Destino, Tenerife. Gracias por haber estado con nosotros en La Linterna y haberlo contado.
Nada, gracias a ti, muchísimas gracias por todo.
Hasta luego. Es momento de dar ya un paseo por las principales exposiciones del país. Isco Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Museo del Prado incorpora a su colección la pintura de Goya Don Pedro de Alcántara Téllez Girón, noveno duque de Osuna.
Lo hace de manera temporal dentro del programa La Obra Invitada. Es la primera vez que el cuadro sale de la Free Collection de Nueva York y que lo adquirió en los años 40. Fechado en torno a 1798, la técnica utilizada por Goya y el estilo lo situaría después de la muerte del duque, según nos explica Manuela Mena, jefa de conservación del museo.
Hay algo en él que da la animación, no a través de profundizar en la personalidad del retratado, sino superficialmente, a través de animación de la técnica y de las pinceladas para lograr que tenga vida.
También en el Prado se puede visitar en su galería central la Virgen de la Granada de Fra Angelico.
La obra favorita de la desaparecida duquesa de Alba ha sido adquirida por la Pinacoteca y se puede disfrutar durante algo más de un año. 18 millones de euros ha pagado el Estado, el Museo y la Asociación de Amigos del Museo junto a la tabla Predela que la Casa de Alba ha cedido y que ha sido restaurada en los talleres del Museo. La obra descansa junto a la Anunciación, obra también de Fra Angelico y uno de los mayores tesoros del Museo. El 19º duque de Alba de Tormes explica el porqué de esta operación.
Estoy reordenando la casa, también reordenando todo el aspecto económico, estructural, y entonces pues quería que al desprenderme de este cuadro que fuera al Museo del Prado, que en definitiva es el Museo Nacional donde todos los españoles pues lo pueden contemplar y disfrutar.
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo celebra la mayor retrospectiva sobre el pintor Luis Gordillo.
Cerca de un centenar de obras se congregan por primera vez en un mismo espacio de este artista que comenzaba su andadura en la década de los 70. Una labor ardua la de la retrospectiva, ha dicho el pintor, al tener que elegir entre sus más de 100 hijos cuáles son los mejores. La muestra del año pasado dedicada a Carmen Lafón, otra artista andaluza consagrada, cosechó 55.000 visitas.
Tarifa plana en el Museo Thyssen.
Por 12 euros puedes volar a máxima velocidad, como en la película Top Gun que estamos escuchando, por los pasillos de la Pinacoteca. Coincidiendo con la apertura de la muestra Realistas de Madrid, comienza esta iniciativa que permite el acceso tanto a la colección permanente como a la temporal. Los mayores de 65 años, pensionistas y estudiantes se podrán acoger a la tarifa reducida, que se queda en tan solo 8 euros.
Gracias, Isco. Hasta la próxima semana.
Un placer.
La Linterna. COPE. Estar informado.
Una semana más, vamos a terminar esta luz de la linterna con lo mejor de los fósforos de Herrera. Javier, te has quedado aquí conmigo, también está Iván. Iván, ¿qué tal? Buenas noches.
Marta?
Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Javier?
¿Vosotros habéis ido de crucero alguna vez?
Yo sí.
Yo no.
¿Y qué tal?
Muy bien, la verdad. Es muy buena experiencia, ¿eh?
Sí, ¿sí? Sin mareos y sin...
Bueno, eso es los efectos secundarios del crucero.
Pues mira, pensábamos hablar de viajes en crucero. Bueno, vamos a hablar de viajes en crucero, pero vamos a hablar en concreto de uno. Vamos a hablar del viaje de Paco. Te pongo en situación, Marta, te pongo en situación,
ponnos,
Iván.
Ponnos.
A ver.
Paco se echó una novia rica, de muy buena familia, decía él, madrileños que veraneaban en Andalucía, y los padres de la chica invitaron a Paco a su barco para conocerle. Vamos por partes. Lo primero, ¿cómo se presentó Paco en el muelle para conocer a sus suegros?
Y entonces, nada, mi madre me preparó una tortillita de patata y unos filetitos empanados para llevármelo para allá. Yo me puse mi calzona de Herbeti, que dan el avión de bañador, y mi camisa de... Y mi camisa de flores y mi chancla. Y mi chancla de... Y además me lo pongo con los calzoncillos dentro, porque que, si no, soy incapaz yo de meterme en el agua.
Bueno, el atuendo ya promete. El atuendo ya promete.
Una vez en el barco, Paco decía que era enorme el barco, llega ese momento en el que la madre se queda con su hija, con su niña, y Paco se queda con el suegro. Momento incómodo donde los haya. Sí. Y el suegro empieza a explicar a Paco los diferentes lugares del barco y, por supuesto, a presumir de triunfos.
Y el hombre explicándome a mí todos los mandos de aquello parecía la nave de Star Wars. Que tenía un montón de mandos, un montón de cosas. Porque yo he sido regatista. Digo, no me digo, yo no sabía ni lo que era esto. Regatista, yo quería algo de la bolsa, algo de la economía hoy. Pero total, dice, yo he sido regatista y tengo un montón de premios. Y digo, no me diga usted. Dice, sí, te lo voy a enseñar que está abajo en el camarote. Voy, me enseña aquello, como la vidriera del Real Madrid. No voy a decir la del Betis, pero la del Real Madrid. Aquello lleno de trofeos. Digo, qué bonito.
Yo no sé cómo lo ves tú, Iván, pero esto tiene pinta de acabar un poco regular, ¿no?
Imagínate.
Bueno, os podéis imaginar por dónde va la cosa. Después de presumir de sus copas, de sus títulos de regatista el suegro, llega el momento del aperitivo. El aperitivo que, por cierto, la tortilla de patata y los filetes no aparecieron por ningún lado.
No había tupper.
Según dijo Paco, cree que los tiraron. Pero oye, había un montón de ostras que Paco no había probado nunca una ostra en su vida.
No, pero...
Y mucho vino blanco. Pues justo después del aperitivo, coge y dice el suegro, ahora es el momento de bañarse. Y claro, pues juntas las ostras, el baño, el vino, la presión por conocer a los suegros.
Cuidado.
Y al final, pues acaba pasando lo que tiene que pasar.
Me empezó a entrar un mareo, un malestar tremendo. Y claro, del meneo que tenía aquello. Y yo intentando aguantar la fatiga, intentando aguantar, pero digo, ya no puedo más. Y cuando estaba ya a punto de vomitar, voy para abajo corriendo... Me meto en el camarote y cuando me viene el arca grande, ¿dónde te crees que cae el primer chafletazo?
¿Dónde?
En la copa del hombre. En los trofeos.
Si es que eran muchos exámenes en el mismo día.
Hombre,
el primer
día,
barco, el suegro y que... todos los trofeos y las ostras.
Las ostras, el vino,
en fin, el mareo, el meneo.
Pero es que la primera impresión, cuidado ahí, ¿eh? No sé yo.
Pues sí. La primera impresión es encontrarte los trofeos de regatista vomitados enteros. O sea que los suegros tuvieron que pensar de Paco. Bueno, Paco dijo que fue una novia suya, o sea que entiendo que
ya no lo es.
Sí,
bueno, y tal y como hablaba el señor y el señor.
Especialmente
y el señor, yo creo que ese señor ya pasó...
Eso era pasado.
Sí.
Así que ya... No puede contar, por eso lo cuenta.
Claro, hombre,
sí, si no, no lo contaría. Claro, ahí está la cosa.
Bueno, mañana más fósforos y más luz de la linterna. Ya enseguida, la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.